Quedar?
Arriba de la agua igual, con el techo aquí, no, a más de un tipo de cosas,
Baines eso?
ahora vi saio de
Bai,
energía.
bai, bai. Ba, txaldean da eskerrik asko zuei. Ba, jardunaldi hauek egin ahalitzateagatik. Eskerrik asko baita ere Asier Mendizabali, gaur gurekin izateagatik. Eta zuei denoi, ba, bestela guzti honek zentzurik izango ez lukeelako. Aurkezpena euskeraz egingo dut, datozen egunetan gazteleraz egingo dugunez eta jakinik gehienak ulertzen dezutela, ba, alakotan funtzionalitateari begira gazteleraz izango dira egun hauek, baina ba, beti bada hor galera sentimendu bat eta horregatik ba, era simboliko batean aurkezpen txo hau euskeraz egingo dut. Voy a presentar rápidamente, bueno, presentar a Asier dentro del contexto de Paradisu Galdua, de las jornadas. Lo voy a hacer en euskera, pero bueno, si hay algo que se escapa, pues ya os comentaría después o ya lo intentaría traducir lo mejor posible, ya que aquí en adelante pues las jornadas serán en castellano por un tema de funcionalidad, pero bueno, pues quería empezar en euskera, ya que también el lenguaje es parte del paisaje, construye paisaje. Eta buesanik euskeraz eta zen nahiko nuke ara lehenengo pertsona singularrean edo datu biografiko txiki batzuekin behin Asierri ere esan niona, eta nire hurbilpena nondik abiatzen den nolabait, edo bueno, Nikola hola kontatuko dut gaur behintzat nire haurtzaroko zera batzuekin, ez? Oroimen batzuekin, edo garai hartan nire imaginarioa osatzen zuten bi lekuen arteko ardatz batekin, ba, Donostia eta Goierria, edo igual konkretuki Aizkorrondoa. Eta nola bi leku horiek niretzat adierazgarriak zirenak edo signifikatiboak zirenak balotzen zituen nazional batarekin. Eta nola nazional bata ingurune oso berdeak zeharkatu harren, ba Baiaren bekaldetik joaneran, ba beti industriaren eta bertako tailerren presentzia ikaragarria da, handia da. Baina, ba nere baitan edo nere imaginario hartan, ba badirudi leku handirik ez zutela edo kasu handirik egiten ez niela. Eta zergatik, ez? Edo gerora pentsatu duzen, eta zergatik? Basteko, ba, hirikoa izanagatik eta hiriaren periferian bizi izanagatik, ba, agian ez nintzelako industria zinguratua bizi, ez dudalako historia industrialaren alako transmisio zuzen bat jaso, eta baita ere, ba, badirilako pentsatzen dut, eta ja ez hau era individualean, baizik eta kolektiboan, balako patroi estetiko batzuk geure baitan edo daudenak, eta nolabait bilarazten dizkigutenak ba paisaiean guk gure baitan dituguen irudi horiek edo nolabait. Ba, nik nazional batean bezala ikusi nahi nuena baino ez nuen ikusten. Eta bueno, ba pizkatuen salto bat egingo dut 2002 urtera. Goierri konpetiren estreinaldira, Donostian izan zela, daek antolatu zuen First Line Compilation, deitzen zen alako, bueno, hainbat lan eta ekoitzi ziren eta erakutsi ziren. Eta niretzat garrantzitsua izan zen, pelikula hau, Iñaki Garmendia eta Asier Mendizabalen pelikula hau ikusteak, bazirelako, gero ikusiko deguna, ikusiko dugu, ordutegia pentsatzen dut malgutasunez edo eramango degula, ba badirlako gauza batzuk agian luzatuko direnak, beste batzuk lagurragoak izango direnak, baina gutxi gora bera arratsaldeko azkeneko orduan edo gaueko lehen orduan ikusiko dugu pelikula. Eta pelikula hau diot niretzat importantea izan zela, igual beste hainbat lanekin batera, orain buratzen zait ba Gorka Izagirreren sculpture alako aldizkari bat edo bestelako lan batzuk, ez bakarrik artista lokalek egina, baizik eta beste, bueno, alako gaiak lantzen zireneko beste zenbait lan. Baina Goierri Konpetin niretzat ba, sekuentzia desberdinetan ateratzen ziren irudiak eta zeinuak ez ezagunak ez baziren ere, ba, adibidez, ez, ba, pinuak, etxeatari bat, txumba-txumba entzuten da. Gero Goierri Konpetiko gauzak antolatzen ari dira. Alako batean, ez dakite, zera bat egiten ari dira, barbakoa bat. Eta nolabait, irudi sekuentzia horiek ez ezagunak ez baziren ere erakusteko moduan zerbait niri behintzat eragin zidan. Edo interesa sortu zidan. Eta bueno, ba, pixka bat abia puntua, jardunaldi hauen abia puntua ba, nolabait hola planteatu dezaket. Paisaiarekiko bestelako hurbilketa estetiko batetatik, edo beste subjetibazio batetatik, edo eta askotan aipatu dudan errepresentazio arketipikoak desnaturalizatzen saiatzen diren bestelako begirada kritiko batzuk edo aztertzea, ikustea, entzutea eta diot, nik uste dut jarrera hori, ez? Balako irudikapen representazioaren zeinuen sortze eta esanaitze eta simbolizazio prozesu horien azterketa kritiko hori eta baita ere askotan autokritikoa ere badena oso presente dagoela arte garaikidean edo kontemporaneidadean generalean jende baten partetik behintzat. Eta horrekin batera ere plazaratu nahi dudan galdera bat, bada ia hori ez dute den baita ere representazio krisi generalago baten sintoma bat. Eta horrek ze egokieratan kokatzen gaituen. Ba, alako krisi egoera batean edo galera egoera batean, positiboa ere izan daitekeena, bueno, pixka bat alako konversazio bat buruan dut. Eta hortatik baita ere pixka bat paradisu galduaren izena, nondik datorren. Paradisua noizbait izan bada, beti galera batetatik abiatutako kontzeptua da, ez? Sekula bai, falta baten adierazpena edo paisai arketipikoa ez dakit aipatu dudan lehenxeago, bera ere remititzen duen halako paisaia, jatorrizko paisaia ura, galdutako paisaia baten proiektzioa bezala ikus daitekeela edo galdutako paradisu ura moduan. Eta zentzu hortan, ba, bueno, igual ere interesgarria da, ez? Bueno, oso orokorki bada ere, paisaia arketipikoien sorrera kokatzea. Baiz, ba, diotenez, paisaia arketipikoak sortu ziren garai konkretu batean, talde sozial konkretu batean ingurunean zegoen elite artistiko eta literato batzuen gandik, eta nik uste dut hori, eta nire ustea da, Euskal Herrian 19. mende bukaeran eta 20. mende hasieran sortu zela, neurri handi batean industrializazio berantiar, baina oso bortitz baten ondorioz eraldatutako gizarte batean, eta bueno, ba, prozesu urbanizazio eta erdalduntze prozesu horien baitan, egon zela baita ere, ba, lurrarekiko ekoizpen harremanen etendura bat, proiektzio bat eragin zuena nostalgikoa edo galtzen ari zen, edo hala sentitzen zen, galtzen ari zen kultura batekiko, edo jatorrizko paisaia batekiko, edo paradisu galduarekiko, edo dena delakoa. Eta nire ustez testuinguru horretan, Euskal Pizkundea mugimendu literarioan zentzua hartzen dute bertan azaltzen diren paisaiek, ez? Ba, adibidez, Arturo Campion edo Trueba edo Txomin Agirre edo Lizardi edo ez dakit Lizanburu edo Generación del 98koa izanik ere Pio Barojan oso era nabarmenean baita ere halako euskal paisaia berde eze lanbrotxu baten irudia, baserri txuriz inguratua edo. Eta baita ere pinturan, ba, artetarekin, edo zubi aurrean haiekin, ala Ramiro Arruerekin, eta bar, behin eta berriz errepikatuko den patroi edo irudi hori, ez? Kasik aurtaino iraungo duena. Eta hortik berriro beste salto bat egingo dut, gaur egunera, garai hartan gabe, agian ba, etendura hartatik, edo falta batetik, edo gabezia batetik abiatzen zen paradisu ura, edo bilaketa ura bezala gaur egun ere zote degun alako bilaketa bat, zerbaitena, ezintasun batetik edo falta batetik abiatzen dena. Ba hori, nik irutzen zaidana errepresentazio krisi general batekin lotuta egon ditekeena, eta horrek bere eragina ere baduela, ba, kontemporaneidadean edo arte garaikidean, errealitateari edo inguruneari buruz, edo inguruneari aurre egiterakoan. Gaiote geran, errealitatea edo ingurune hori irudikatzeko. Eta nola. Eta nik uste dut moduetako bat, eta nahiko ba, ez dakite, nabaria dena dela hori, ez? Hain zuzen, errepresentazio moduen beraien analisi kritiko batetatik. Eta, bueno, lapiskan nasian kontatu ditudan gauza guzti hauek, espero dut lasaiago eta iturri desberdinekin elikatzen joatea, eta hortarako, ba, etzait okurritzen beste inorro berik, Asier baino berik, honekin hasteko. Ba oso era nabarian, ez? Badirelako zure lanean halako refleksio hiek edo analisi hiek representazio zeinuekiko eta konkretuki gaiari lotuta edo paisaiaren hurbilketarekin lantzen dituzun hainbat pieza nabariak, ez? Ba edo Auñamendi edo Soft Focus 2011an okerrez banago Reina Sofian lehen aldiz erakutsia eta gaur egun hemendik hurbil Donostiako San Telmo museoan erakusgai dena. Bueno, pues halako kolekzioaren baitan, ez, halako jarraipen baten moduan eta irakurketa baten moduan. Beraz, ez dut gehiagorik esango, soilik gustatuko litzaidake bere orain dela gutxiko testu bat menzionatzea, Vistas en picado. Iruditzen zaidalako paisaiaren proiektzio hortan beste kapa bat gehiago erasten duela eta konplejizatzen duela eta ba, berak irakurriko ez duenez, bera testua zita batekin hasten da, Delezen zita batekin, non gutxi gora bera esaten duen, ba paisaiaia da ez dela guk ikusten duguneko hori, baizik eta gu ikusiak gareneko hori. Eta hor gelditzen ez, Asierrek jarraituko duelako.
Zuri asko Olaia, iman bide gatik eta no, sarrera gatik. Eta zuzen zuzenean hasiko, ez?
Agian, komentatzen genuen tartetxoren bat egingo dugula edo...
Ikusiko dugu nola guatzen, denborak harrapaz pagaitu, hori gertaritek eta egingo dugu eten txiki bat, 10 minutuko eten txiki bat, baina ba, ikusiko dugu. Olai esan bezala, Kastilla nos egingo dugu. El señor Bulatovic, que fuera presidente de Montenegro durante la guerra, hablando de la memoria de aquel tiempo, lo hace con la distancia tragicómica de quien sabe que la historia le viene algo grande. También el traje que viste le queda grande, y ello provoca la misma ridícula tristeza que provoca la narración descreída de su historia. Aunque no puede creerse un gran hombre de aquella historia, o quizá por eso mismo, en su crónica nos regala una imagen significativa cuando nos cuenta una anécdota humorística que resulta no tener ninguna gracia. En su narración de aquellas negociaciones de paz de Dayton, donde durante largas horas y metro a metro se repartían Yugoslavia, cuenta que con el fin de terminar con las tensiones generadas al dibujar una y otra vez una línea fronteriza, los mandatarios serbobosnios aceptaron negociar la demarcación de un corredor que uniría Sarajevo con Gorazde. Ante la aparente insuficiencia de la abstracción de los mapas, el ejército estadounidense proporcionó imágenes de satélite que mostraban al detalle las tierras de los Balcanes en una simulación animada, que reproducía como un videojuego el propio terreno navegable desde el aire. Un Google Earth rudimentario cuando esa tecnología solo era accesible a los militares. Cuando aceptaron el trato, el negociador norteamericano Richard Holbrooke, mirando a la pantalla, se llevó las manos a la cabeza con desesperado enfado, porque las tierras por las que tan arduamente habían negociado no eran sino unas pedregosas colinas desiertas. A la perplejidad del americano respondieron, al parecer, los enemigos unidos en una sonrisa orgullosa. Eso es, pues, Bosnia. No sería suficiente pensar que esta anécdota nos informa de la irracionalidad del esencialismo nacionalista romántico. Tampoco es solo un vínculo místico con el paisaje lo que está aquí en juego. Lo que se desvela en la aceptación de esa cruel irracionalidad mediante una sonrisa compartida es el excedente perverso representado para la mirada del otro. La identidad la construye el deseo del otro, se representa para el otro. Quienes hemos nacido en pueblos situados en un valle, tenemos un vínculo simbólico con alguna montaña cercana. Quizá no es tanto porque desde el pueblo veamos siempre la montaña, sino porque quizá pensamos que la montaña, desde ahí arriba, proyecta una mirada ideal sobre nuestro pueblo. Esta pequeña anécdota sobre la que circula este texto que escribí ya hace algún tiempo y que se publicó, de hecho, en varios sitios y en varias formas, parece que informa de esa especie como de irracionalidad que está siempre presente en esa querencia por el paisaje propio, ¿no? Esa especie como de ligación mística, se dice en algún momento, o mítica, con esa simbolización que hacemos del paisaje que nos corresponde a cada uno y de las diferencias que ese paisaje marca. En teoría, lo que siempre se exigiría ante esta vinculación simbólica con lo propio a través del paisaje sería siempre un ejercicio como de distanciamiento, un ejercicio de perspectiva. Hay que salirse de uno mismo, hay que salirse de la diferencia que determina esa especie como de relación mítica con lo de uno, para en esa distancia, con esa perspectiva, ser capaces de literalmente, como dice el discurso un poco universalista, ampliar miras, ¿no? Ampliar horizontes. Sin embargo, ampliar horizonte, ampliar miras, coger perspectiva o distanciarse es precisamente la condición de posibilidad de generar ese paisaje al que aludíamos. Solo mediante una visión a cierta distancia, de hecho, casi siempre desde un punto de vista elevado que corresponde con esa montaña a la que hablábamos, es capaz uno de formalizar, de ver esa particularidad y de darle una forma de totalidad. Y es esa totalización, esa formalización de esa totalización la que vamos a simbolizar. Por cuanto a esa distancia, esa perspectiva, literalmente esa perspectiva, ese punto de vista distante, no sería el antídoto, sino directamente la condición de posibilidad, lo que permite esa formalización, lo que permite esa creación de una forma donde la particularidad del fragmento solo se entiende a través de la totalización, que de alguna manera es también la simbolización. Estas fotos que os estoy enseñando pertenecen a un trabajo que ya ha mencionado Olaya. Trabajo hace un montón de años, pero nunca me acuerdo de las fechas de lo que hago.
¿2006 puede ser?
Sí, puede ser. Seguro que es. Y son reproducciones de todas las entradas que aparecían sobre pueblos, sobre municipios vascos, en lo que era la Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Oñamendi, que era uno de tantos proyectos editoriales que en aquel momento, en el 70, y este creo que se empezó antes, este se empezó en el 67, 68, si no me equivoco, pero era uno de varios proyectos editoriales que vinieron en aquel momento un poco pretransicional a rellenar un hueco bibliográfico de lo que entonces se llamó tema vasco, por cuanto no existía tanta bibliografía, o se sentía que no existía tanta bibliografía sobre el tema, pero sobre todo tenían muchos de estos proyectos, fundamentalmente este, tenían ese afán enciclopédico, ¿no?, de generar el corpus de conocimiento general sobre el País Vasco. Lo que me llamó la atención en aquel momento era que todas, y digo todas, las entradas que en aquella enciclopedia aparecen sobre localidades, pueblos, incluso ciudades vascas, todas están ilustradas por imágenes que corresponden exactamente a la misma tipología. Todas son fotografías tomadas desde un punto de vista elevado, en muchos de los casos compradas a una agencia que se llamaba Paisajes Españoles, que sacaba las fotos desde un avión, pero cuando estas fotos no estaban disponibles, sacadas desde una colina o desde una montaña cercana. Y debía de importar realmente mucho a los editores esta tipología, o debía de parecerles que era importante que se repitiera esta tipología, por cuanto donde faltaban fotografías de agencia o de archivo sacadas desde estos puntos de vista, eran los propios editores, primero Bernardo Estornes Lassa y luego su hijo y creo que su hija también, quienes personalmente se subían a los montes cercanos y completaban el catálogo de imágenes con fotografías propias. Es una tipología lógica, por otra parte, porque tiene esa peculiaridad de los pueblos de valle, ¿no? Los pueblos de valle, como he dicho antes, es más fácil que se refieran al decorado, digamos, natural en el que están inscritos. Pero es realmente porque la configuración, incluso sociológica, tiene que ver con esa distribución. En estos pueblos, en casi todos, vemos que hay un casco urbano, hay un cinturón en la mayoría de ellos, bueno, no en estos, pero en la mayoría de ellos un cinturón más industrial, digamos, este sería el caso como prototípico, y después una diseminación de caseríos o de... siendo ellos mismos una imagen compleja de la propia sociabilidad de la que estos mismos pueblos son muy autoconscientes. Los que vengáis de pueblos de este tipo sabréis cuál es la vista exacta que da cuenta del pueblo, ¿no? Normalmente los fotógrafos, los observatorios fotográficos de cada pueblo suelen tener como la foto que sacan todos los años, cuando nieva o cuando... y siempre hay como una serie de puntos privilegiados que son los que dan esa imagen en la que uno se reconoce. Así pues, como decíamos, esa distancia o ese ampliar horizontes no sería el antídoto para esa especie de relación patológica con nuestro paisaje, sino precisamente la condición que lo sustenta. Y cuando digo patologiza, digo patologiza porque, de alguna manera, en esa relación irracional que veíamos en el texto donde discuten por colinas pedregosas, que diría el pragmático americano, es que toda crítica, digamos, de la diferencia o de la identidad, o toda crítica de la diferencia sobre el discurso de la identidad, se va a basar en esa idea de que hay un elemento irracional, un elemento ciertamente patológico, en esa idea de vinculación a lo simbólico del paisaje, ¿no? Repitiendo esa idea del desplazamiento, la nostalgia, que sería el nombre casi médico de esa patología, de esa enfermedad, se sostendría de alguna manera en ese mismo ejercicio de desplazamiento. La nostalgia que a pesar de tener raíz griega no es una palabra griega, es una palabra relativamente reciente, es un término que se acuña como un término médico. Nostalgia, en 1633, es un término que acuña el médico suizo Johannes Hofer y que utiliza para describir los síntomas de trabajadores desplazados y sobre todo de soldados que tienen una serie de síntomas, tristeza, depresión, incluso delirio en casos muy agudos, porque echan de menos su paisaje, porque están separados de su paisaje. El hecho de que esta sintomatología se dé no en quien está habitando su propio paisaje, sino en el desplazado que se aleja de su paisaje y que puede mirar atrás y formalizar aquello que deja atrás, el hecho de que la patología, esa relación patológica con lo propio, no se dé hasta que uno se separe de ello, parece proponer una perversa cruz o contracara a esa idea universalista de que el nacionalismo se cura viajando. La distancia del que se va, el cambio de perspectiva, el que permite mirar a lo propio como un todo y reconstruirlo en la memoria idealizada. Es la posibilidad de mirar al paisaje propio desde fuera, desde un punto de vista totalizador, el que configura la propia posibilidad de sentir esa enfermedad que al principio es la nostalgia. La necesidad de infatuar la particularidad del dolor de la separación de lo particular de uno hace que, en una especie de desplazamiento de sentido, muchas culturas hayan particularizado incluso el sentimiento mismo. Si preguntáis a un portugués, os dirá que saudade no tiene traducción posible, que es una cosa que tienen ellos, es una especie como de sentimiento muy particular, de nostalgia por lo propio, pero que realmente no tiene traducción en otros idiomas. Pero te dirían lo mismo de la morriña, los checos te dirán lo mismo del litost, los alemanes te dirán lo mismo del heimweh, los rusos te dirán lo mismo del tosca, los polacos del texnota, los rumanos del dor. Cada cultura tiene una forma muy particular de referirse a esa nostalgia y cada cultura te va a intentar explicar que su nostalgia es diferente de la tuya, que es intraducible, que es intransferible. En realidad, como decíamos en la primera anécdota referente a Bosnia, es para el otro, realmente para quien muchas veces se representa este deseo de alteridad, este deseo de diferencia. Y para el otro, literalmente, en el origen de muchas de las representaciones que ahora damos como arquetípicas o que ahora entendemos como naturalizadas del paisaje, por cuanto es el turismo, la promoción del turismo, lo que a mediados del siglo XIX va a, por medio de la fotografía, por medio de un uso de la fotografía, va a configurar una forma específica de paisaje que ahora ya damos por normal o por natural. Este libro que os voy a enseñar, por ejemplo, es de Kurt Hilscher, uno de los primeros fotógrafos que se aprovecha de la portabilidad de las ya más o menos manejables cámaras a principios del siglo XX, ahí al filo de principios del siglo, cuando ya se podía viajar con un equipaje, bueno, relativamente ligero, de placas de 5x9, me parece que eran, con un trípode, y se podían acometer proyectos como, bueno, pues como las catalogaciones de paisajes pintorescos en diferentes países. Kurt Hilscher, el que os estoy enseñando, es un libro que dedicó a España, España desconocida, se titula, es de 1922, si no me equivoco, pero él mismo hizo las mismas expediciones fotográficas en Italia, en Rumanía, en Yugoslavia, en Alemania también, una serie de sitios, que después se publicaban en estos libros más o menos lujosos, con reproducciones que entonces todavía eran huecograbados. No era esta impresión de rotativa que seguramente hubiera quitado brillo, ¿no? Esa imagen como tan pictórica del paisaje. Y era un producto bibliográfico muy generalizado, o bastante generalizado en aquel momento, a la vez que Hischer, hay otra serie de autores que están sacando fotografías en diferentes países, lo que sería pues más o menos el equivalente un poco lujoso al National Geographic de ahora, ¿no? Esa idea del turismo, pero apoyado en la técnica fotográfica y en la posibilidad que daba la técnica fotográfica de elegir los arquetipos, elegir de alguna manera la tipología de la imagen, del paisaje, y inventariarla sometiéndola a esa continuidad de la forma, ¿no? A esa continuidad formal por la cual todos los puntos de vista estaban sometidos a una simbolización. La propia técnica fotográfica en aquel momento tenía además otro problema con respecto a esta idea de la representación de lo noble, que era permanente antagonismo con la pintura. Entonces, ¿no? Había una serie de debates en torno al pictorialismo, fundamentalmente, o a la función de la fotografía como medio, si debía de ser inventario, documento mecánico, digamos, objetivo hasta cierto punto, o si tenía que impostar esa artisticidad, o tenía que impostar esa cualidad estética a través, bueno, una serie de factores, como podía ser el grano, como podía ser la composición de la imagen, como podía ser la propia calidad de los positivos en papel, como sería el caso de Chagüe, que veremos después, o de otros. Más que todos estos trucos propiamente fotográficos, lo que me interesa a mí en estas es que hay otro recurso formal que no es puramente técnico y que sí que tiene que ver de alguna manera con establecer un punto de vista que viene de una tradición pictórica o de un problema pictórico, que es el del establecimiento de esa distancia de la que hablábamos, la distancia del que ve la fotografía. Si uno de los problemas de la pintura ha sido siempre el establecer esa profundidad, por cuanto esa profundidad era la que nos ponía en un punto de vista único como espectadores, es para la tele, ¿cómo se dice? Como el que ve un cuadro, la fotografía en principio no debería de tener ese problema, por cuanto el punto de vista se da por hecho, porque es un punto de vista mecánico mediado por la lente. Sin embargo, algo debe de haber de alguna manera irresuelto, por cuanto si os fijáis en la mayoría de las fotografías que estoy enseñando, siempre hay un elemento en primer plano que enmarca, casi literalmente enmarca, el paisaje. Ese elemento interpuesto en primer plano es el que de alguna manera nos recuerda que somos nosotros los que estamos enfrentándonos a ese momento en el que esa foto ha sido tomada. Es el que nos lleva al punto en el que la fotografía ha sido tomada. Un recurso composicional que viene de alguna manera de la pintura, pero que paradójicamente se resuelve de una forma más clara y más radical en la fotografía. Más radical aún en este caso, donde la fotografía aérea está enmarcada por el ala del avión desde el que se saca. Pues sería una cuestión bastante extrema del caso que estoy proponiendo. Estas ya no son de Kurt Hilscher, estas son de Christiansen, un fotógrafo creo que sueco, de la misma época, más o menos, para que veáis que se repiten las tipologías, otra vez el avión, que se repiten los motivos, que se repite, bueno, incluso el propio gusto por el paisaje. Incluso literalmente el marco, a veces vegetal, a veces de arquitectura. El equivalente, de alguna manera, a esta idea de inventariar a través de la fotografía, las particularidades locales. En el caso español sería Ortiz de Echagüe, que hizo una serie de libros realmente muy exitosos, que tuvieron mucha difusión en Europa y que fueron traducidos a muchos idiomas. El primero de los cuales es este Tipos y trajes de España, que no atiende tan específicamente al paisaje como al paisanaje, que se decía, ¿no? El paisaje y el paisanaje, a las gentes, impostando de alguna manera esa idea del folclore, impostando esa idea de la diferencia aquí a través del etnotipo, fundamentalmente, esa idea de que hay un tipo étnico que de alguna manera simbolizaría cada lugar, y a través de los trajes, evidentemente a través de los trajes típicos. Para cuando Echagüe saca estas fotografías a principios del siglo XX, evidentemente la gente ya no viste así. Por lo tanto, estos son modelos a los que Echagüe viste y coloca de forma muy precisa en esa relación de fondo y figura con el paisaje. Pero habría una diferencia aquí entre quien mira el paisaje ajeno, que es el viajero, que es el turista, y quien representa su propio paisaje, que lo hace de una forma, bueno, digamos, un poco más histérica, quizá, ¿no? Creo que no he traído la... No, no tengo, pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea de eso de vestir a los modelos que él creía que eran como étnicamente acertados, si queréis pasaros por San Telmo, no tengo ahora Sofocus, he sacado de la colección de San Telmo dos fotografías de Ortiz de Echagüe, un poco equivalentes a estas, pero las que corresponden al paisaje vasco o al paisanaje vasco en este caso, donde aparece un muy vasco, lo que quiera que eso quiera decir, señor vestido con un gorro alto y como, pues, como un alcalde de un pueblo, parece que es como una especie como el jauncho de un pueblo, y enfrente hemos puesto una de un remero, un arranzal, no está muy claro. Tanto el remero como el alcalde son la misma persona, es Lino de Orio, que era un señor que tenía como esa especie como de cara prototípica de lo vasco, y al que Echagüe, pues en aquel reportaje fotográfico, parece que vestía de una cosa y de otra, dependiendo del fondo ante el que le iba a sentar. Algunos de estos libros de cuidados sueco grabados y de, bueno, de cierto lujo se imprimieron en una imprenta, de hecho también el de Echagüe, se imprimió en una imprenta de Bilbao que se llamaba Hueco Grabado Arte, y que hizo dos libros de este, lamentablemente solo tengo la edición facsímil que salió hace poco, sobre Guipúzcoa, lo admirable de Guipúzcoa, y otro sobre Vizcaya, lo admirable de Vizcaya. Pues exactamente lo mismo. Se repite la tipología de una forma exactamente igual. De hecho, es la misma tipología que se repite, y a esto quiero llegar, en todas las entradas de la enciclopedia que os he enseñado de Doña Mendy. Y así como un suizo era el que se inventó la patología de la nostalgia, pues un suizo es el que publica el primer libro de fotografías aéreas tomadas desde un avión, que evidentemente son fotografías de los Alpes, que como veréis a lo largo de la tarde de hoy, son los Alpes, quiero decir, y los suizos también. Un caso de estudio muy paradigmático y muy significativo en la historia de lo que es la conceptualización del paisaje. Un libro más interesante este que los otros porque tiene una maquetación realmente sorprendente para ser un libro de 1922. Pero todas las fotografías son sacadas de un avión. Mittelholzer, de hecho, era piloto, además de fotógrafo. Y quería acabar con esto donde también se le ha escapado esta pequeña ola en primera mano. Vamos a hacer estas pequeñas transiciones porque lo que hoy había decidido hacer era leeros tres cosas. Entonces os voy a leer esas tres cosas, pero entre ellas vamos a hacer estas. Una especie como de, no sé si contextualización o lo contrario. Pero lo que voy a leer a continuación es lo que es fundamentalmente Soft Focus, que es el trabajo que se ha referido Olaya, que es el trabajo que tenéis en toda su, bueno, con todos sus elementos ahora mismo en San Telmo, pero que aquí os voy a presentar en el formato de lectura. En el prólogo del libro de fotografías de José Ortiz Echagüe, Tipos y trajes de España, Ortega y Gasset elabora una disculpa de la que las imágenes parecen no haber solicitado. Advierte, antes de comenzar su análisis, que la empresa documental de Ortiz Echagüe bien podría leerse como un despliegue de ironía para dar por sentado en lo sucesivo que es más un ejercicio de eutrapelia que de grave solemnidad lo que estas imágenes nos proponen. Consigue así apoyar la potencialidad crítica de estos retratos precisamente sobre la debilidad que se propone conjurar. Sería para Ortega insoportable, inocente o inhumano, dice, tomar estas fotografías por lo que son, reconstrucciones románticas de una idealización del pueblo o lo popular. Hay algo incómodo y a la vez inspirador en la falta de correspondencia entre, por una parte, la tesis desmitificadora de Ortega, en la que explica con humor y precisión la condición artificiosa y contingente de toda tradición popular, y por otra, el estilo pictórico enfático, tantas veces invocado como el ingenuo reverso de la condición objetiva prometida por la fotografía, tan característico de Echagüe. Los acompañamientos textuales, evocadores pies de foto descriptivos que el propio Echagüe incluyó en la publicación de estas imágenes, mantienen en la ambigüedad la intención última de las fotografías. Pero lo que hace tan inverosímil la tesis orteguiana de la distancia crítica de estas fotografías para con la reivindicación nostálgica de su objeto es, por supuesto, su forma. El recurso de Echagüe al estilo y las técnicas de suavizado de la imagen, la pictorialización, por decirlo de una vez, que a través, en su caso, de la manipulación minuciosa de los positivos por medio del carbón directo, lo presenta como paradigma ideal de la discusión entre documentación objetiva y artisticidad impostada que ha condicionado la historia de la fotografía. Sus fotografías de tipos populares complejizan esta dicotomía simplista, desde la lectura que de ellas hace Ortega hasta las vicisitudes por las que pasan las propias copias en papel fresón. La más notoria y comentada es la que atañe a la presencia de algunas de aquellas imágenes en el pabellón español de la República de la Exposición de París de 1937. Hacerlas compartir espacios e intenciones con Renau, por ejemplo, parece del todo impertinente en la valoración que desde el presente hacemos de las convenciones simbólicas aquí en juego. El propio Echagüe se lamentó del uso que de esas fotografías hicieron los comunistas contra su voluntad, sin que se sepa que mostrase la misma incomodidad con el uso que de las mismas haría después el franquismo, apelando a las mismas cualidades simbólicas del popular. Cuando las fotografías de la serie fueron adquiridas por el Museo del Pueblo Español y después cedidas al Museo Nacional de Antropología para ser definitivamente depositadas en el Museo del Traje, el problema de la definición de las imágenes debió de aparecer como un problema más técnico que simbólico. Catalogadas en el archivo como material documental descriptivo, con la pretensión de objetividad que marca tradicionalmente el uso de la fotografía en el ámbito etnográfico y antropológico, su plasticidad y la ampulosa teatralidad de sus composiciones debían desbordar como un inasumible excedente el propósito que nunca quisieron cumplir. Las fotografías de Sigfrido Koch Arruti se volvieron ubicuas en el País Vasco en forma de calendarios, carteles y cuidadas publicaciones a partir de 1976 y hasta bien entrados los años 80. Sus retratos, tanto de personajes relevantes de la cultura vasca como de modelos, generalmente formando grupos, ataviados con indumentarias folclóricas, aparecían iluminados por una luz dorada a través de la misma densa niebla que escondía las montañas en sus fotografías de paisajes. El característico estilo visual de estas representaciones y su omnipresencia en un momento histórico que parecía demandar una idealizada restitución de símbolos identitarios reprimidos fue tan eficaz que parecía haber estado siempre ya allí, como un estilo esencial que diera cuenta de lo vasco. Si el recurso a un determinado catálogo de rasgos y hábitos es directamente deudor de la neurótica fijación de etnotipos acometida por la antropología de finales del siglo XIX, en cuyo contexto hay que situar las aportaciones de Telesforo Aranzadi a la etnografía vasca, hay una diferencia formal que se suma como novedad significante a estas representaciones. Y es esta novedad, precisamente, la que da la sensación de haber sido siempre inseparable de la representación del carácter local. La inclusión del efecto de veladura, conseguido por medio de filtros difusores o soft focus, suavizando los contornos y rompiendo la textura de la imagen en un grueso grano fotográfico que se suma como evocación romántica de la bruma. La bruma que después de Koch se da por supuesta como significante inseparable de las representaciones del paisaje cantábrico, había tenido más presencia en la literatura que en la tradición pictórica a la que el estilo del fotógrafo se refiere. Y en su evocación servía como índice de la peculiaridad climática del paisaje hecha símbolo, pero también, de manera ambivalente, como referencia metafórica a la imprecisión de la memoria o del sueño, una alusión a un tiempo lejano o soñado. La vinculación de este efecto visual a una tradición pictorialista decimonónica parecería pertinente. Es, sin embargo, una referencia más posmoderna la que el propio Koch refiere muy a menudo como una inspiración directa. La fotografía de David Hamilton, que establece una especie de canon visual de la representación erótica de la mujer, con el efecto flu y la tonalidad ámbar tan característicos que pasan casi a sustituir al propio objeto como significantes de la voluptuosidad propuesta, son la referencia más determinante en la práctica de Koch. La banal dicotomía entre erotismo y pornografía, basada en la supuesta artisticidad y carácter evocador del estilo elaborado del primero, frente a la brutal franqueza pragmática de la segunda, se vuelve en este contexto muy fértil. Una serie de perversas analogías se derivan de trasladar esta dialéctica entre erotismo y pornografía, softcore y hardcore, a la tensión entre fotografía artística y documento, o de una manera más prometedora, a la oposición de representaciones blandas y duras de la identidad colectiva. En las últimas décadas del periodo franquista, la ambigua y reticente relación del régimen con las expresiones del folclore vasco y, sobre todo, el vigor de una generación de artistas implicados en una vanguardia tardía, había dado lugar a una sustitución de las formas de la tradición romántica del nacionalismo por un idioma formal abstracto basado en la escultura analítica y la gestualidad severa. La abstracción dura de Oteiza, Chillida, Basterrechea o Ibarrola era genuinamente moderna en tanto que proponía crear un lenguaje articulador de aspiración utópica, proyectando su idea de comunidad hacia un futuro imaginado y simultáneamente hacia un pasado mítico no menos construido. La asunción popular de estas formas complejas como propias, que perdura hasta hoy, supone un caso peculiar de eficacia simbólica. Las fotografías de Koch parecían obviar la cesura que la excepción abstracta suponía, retomando las representaciones esencialistas que en las tres primeras décadas del siglo habían recurrido a la visión romántica del pueblo y la antropología y la etnografía como fuentes. En realidad, para Koch no debía resultar evidente esta cesura, siendo como era un representante de la tercera generación de fotógrafos en una familia que, desde que su abuelo, Willy Koch, se instalara en San Sebastián en 1901, pasando por su padre, Sigfrido Koch Bengoechea, se dedicó de manera perseverante a retratar tipos populares. Por otra parte, la etnografía y la antropología eran también disciplinas cruciales en la construcción del idioma mítico de la escultura vasca moderna. Nos aparece, por tanto, como un hecho sintomático que los personajes más repetidamente retratados por Koch, con los que además mantenía una íntima amistad, fueran, por un lado, los escultores mencionados, de entre ellos Oteiza, más profusamente que ninguno, y por otro, los referentes de la etnografía vasca, Julio Caro Baroja, y de una manera especialmente insistente, el padre José Miguel Barandiarán. ¿Estáis descansando? Una fotografía del ámbito privado de la familia Koch, de autor no identificado, muestra al fotógrafo sentado a un extremo de una mesa, preparándose para retratar a un cura de cierta edad, de espaldas a nosotros, en el otro extremo. El mobiliario y el entorno en general recuerdan a la cocina de un caserío, y la similitud de la escena y del propio retratado con incontables fotografías anteriores de Koch me hicieron pensar que se trataba de una sesión fotográfica con José Miguel Barandiarán. Si bien supe después que el retratado no era Barandiarán, sino un párroco curandero, probablemente más objeto que sujeto de una investigación antropológica, la escena mantenía la pequeña sorpresa que redimía, de alguna manera, el recurso estilístico. Koch prepara el filtro difusor exhalando, en un gesto íntimo, su aliento para empañar el objetivo de su cámara. La rudimentaria solución técnica sustituye el dispositivo fotográfico con un gesto físico casi tan significante como el efecto producido. En 1976, la editorial La Gran Enciclopedia Vasca, de José María Martín de Retana, que venía publicando desde 1972 las obras completas de Barandiarán, emprendía la edición de 4 monográficos sobre museos vascos. La editorial intentaba paliar, desde 1966, el hueco bibliográfico en torno a lo que se categorizó como temas vascos, que, a excepción de la producción en el exilio, se había limitado al folclore regionalista apenas tolerado en la etapa anterior. La misma sensación de prioridad de aquel contexto histórico había generado otras ambiciosas iniciativas editoriales de vocación enciclopédica, desde la Magna Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Oñamendi, comenzada en 1969, hasta los 18 tomos de documentos Y, archivos internos de ETA, publicados por Órdago y Lur entre 1979 y 1981, el deseo de crear un lenguaje formal específico parecía tener también su correspondencia en el corpus bibliográfico. La primera de las 4 monografías de museos se dedicó al de San Telmo, en San Sebastián. Creado con el inicio del siglo XX como ecléctico museo municipal y desde 1914 especializado en etnografía vasca, lo que determinó fuertemente la identidad posterior de la institución. La editorial encargó a Sigfrido Koch fotografiar la colección del museo. Si bien, como parecería lógico, Koch renuncia a su particular estilo visual para documentar las piezas, no parece haber sido una prioridad en estas imágenes el establecer criterios neutros de composición o iluminación. La manera intuitiva de componer los encuadres y la renuncia a separar los objetos de los lugares que ocupaban en el museo, independientemente de las limitaciones que esto supusiera de cara a una fotografía técnicamente limpia, hacen aparecer una desconcertante rareza en las imágenes. La inadecuación aparece como síntoma en el problema de representación del objeto etnográfico por parte de quien había hecho de lo etnográfico objeto. una fotografía en blanco y negro, ausente de esa publicación, pero en los fondos del museo, muestra a un típico campesino vasco sentado en la cocina de un caserío. La composición y la temática son un clarísimo antecedente de las que después caracterizarían el trabajo de Sigfrido Koch. La fotografía está firmada por Willy Koch, aunque la imagen fue con seguridad tomada en los años 40 por Sigfrido Koch Bengoechea, Sigfrido Koch padre. La fotografía muestra a un modelo ataviado con la indumentaria típica del campesino, fumando una pipa, sentado frente a lo que en realidad es la reproducción de una cocina popular vasca exhibida aún hoy en el propio Museo de San Telmo. Hacemos un pequeño receso, 10 minutitos, y empezamos otra vez. No, veo bien, ¿eh? Veo bien, pero se irá yendo, ¿no?
No, 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 no